Antes que nada, además de empezar, yo quiero también agradecerles a todos los hermanos por su comunión, por su hospitalidad, por su apoyo, pues. Y yo les doy gracias en nombre de mi familia por su apoyo también a la obra en Celaya. De veras, les estamos muy agradecidos. Y por todo, pues, sus oraciones que yo sé que hacen por nosotros. Dice aquí en la segunda de San Juan, en el verso 8: mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. ¿Sabe? Aquí nos habla una pequeña exhortación, como de tener cautela, como de ser avisados. Mirad por vosotros mismos. Dice, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. ¿Sabe, hermanos? La salvación es una obra de Jesucristo en la cruz. Él ganó la salvación, obtuvo redención eterna mediante su sacrificio en la cruz. Y esta gracia, esta salvación, Jesucristo te la ha dado a ti, nos los ha dado a nosotros. Y esta inmensa gracia que hemos recibido es un don de Dios, es algo gratuito que ya no podemos perder. Los que somos salvos, ya no podemos nosotros perder este regalo que es la vida eterna, es la salvación. Y sabe, hermanos, esto sí, yo me siento muy confiado, porque yo sé que la salvación no depende de mis méritos, de mis obras, no depende en absoluto de lo que yo pueda hacer. Porque yo estaría perdido si mi salvación dependiera de lo que yo aportara o hiciera. Pero hay grupos quizás entre evangélicos que están errados, pues, en este punto. Porque Jesucristo, Él ofrece salvación eterna, vida eterna. Y yo te digo, hermano, amigo, si tú estás dudando, debes tú confiar plenamente en la palabra de Dios, porque Dios promete salvar al pecador sin méritos, sin obras, solamente por que tú le recibas, que tú te arrepientas y verdaderamente confíes 100% en esa obra bendita que Cristo hizo en la cruz. Sin embargo, aquí nos avisa una cosa el apóstol San Juan, es que dice, no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Dale, hermanos, la salvación es un regalo, y Dios nos ha llenado de varias distintas bendiciones también. Mira, es una bendición estar aquí, pues, rodeado de tantos hermanos, una iglesia grande, estar dentro, pues, dentro de una familia grande de cristianos, de hijos de Dios. Esto, mira, hermanos, quizás en el principio nuestros padres nos rechazaron, pero mira lo que hemos ganado, hermanos. Amén. Tenemos una numerosa familia y hay muchos, pues, en otros lugares que también se solidarizan con nosotros porque también son salvos. Porque también piensan, tienen la mente de Dios, han recibido la gracia también. Y sabe, estas grandes bendiciones son las que nosotros podemos perder. Que también nosotros, aquí yo veo muchos de nosotros que estamos solteros, pues. Y ahora yo veo ya muchos, la mayoría casados, tienen sus bebés, tienen sus hijos. Mi hermano, Dios nos ha bendecido también en ese aspecto, dándonos familia, una familia sana, hijos, pues, y una esposa. Y todas estas cosas son bendiciones de Dios. Son cosas que hemos obrado, que de alguna manera Dios nos ha bendecido. Él nos ha, pues, llenado o colmado de estas bendiciones. Pero ¿sabe lo triste? Es que aquí dice, es que por negligencia nosotros podemos perder estas cosas que son buenas. Cosas que cuestan, pues, hermano. Porque un testimonio, tú vienes todo lleno de fango y de maldad del mundo, y sabe, Dios empieza a hacer su obra en una manera práctica en tu vida, y Él empieza a limpiarte, a transformarte, y tú mismo, por la dirección de Dios, te vas apartando de estas contaminaciones. Pero sabe, también ese buen testimonio de años, tú lo puedes perder, hermano. Por eso San Juan dice, mirad por vosotros mismos. Es una cosa que tú debes velar, que debes velar por ti mismo, por tu propia familia, por tu propia iglesia, por tus propios hijos. Cada uno de nosotros debemos velar, ser sobrio, ser templado, que dice Pedro, el adversario anda buscando a quien devorar. Entonces, es una cosa que debemos tener siempre en cuenta. Mirar por vosotros mismos. Es decir, observa tus pasos, observa tus caminos, observa y sé diligente, pues. ¿Sabe, hermanos? Yo veo que nosotros podemos perder todas estas cosas y cosas quizás que no sospechas solamente por descuido, por negligencia. ¿No sucede así también en las cosas terrenales, en nuestras cosas físicas? A veces por ser tan olvidadizos, o sea, tan descuidados, nosotros perdemos cosas, sufrimos daño, por simplemente ser descuidados, por simplemente no tener cuidado. Y tú puedes recuperarlos, estas cosas quizás no tienen tanta importancia, porque puedes recuperarlos. Pero sabe, esto nos enseña también en las cosas espirituales, que debes tú tener cuidado de las cosas que Dios ha puesto en tus manos, de lo que ahora tienes. No debes tú estar tan lleno de liviandad y olvidarte, pues, de tus responsabilidades. Por el descuido tú puedes perder tus propios hijos. Dice allí en la segunda de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel 2, versículo 11. ¿Sabe, hermanos? Por descuido, tú puedes perder tus hijos. Hijos que Dios te ha dado, se pueden perder eternamente, se pueden perder en el mundo. Y todo esto por simple descuido nuestro. Dice aquí, y Elcana se volvió a su casa en Ramata. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice el 3:13. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. ¿Sabe? Aquí nos habla de los hijos de Elí, que eran perversos, eran hombres impíos. Hombres de un sacerdote que ministraba en el tabernáculo. Y sabe, este hombre, por lo que vemos en estos versículos, estos mismos hijos de Elí, a pesar que venían de un lugar donde había el conocimiento de Dios, donde había un hombre capaz de juzgar y de hacer muchas cosas, y que Dios le había otorgado a él este privilegio de ser uno de sus sacerdotes. Mira, él tenía estos hijos que quizás, como muchos de nosotros también tenemos hijos que pensamos que por el hecho de que vienen de cunas, de donde son los padres cristianos, donde ya vienen a la iglesia, o por lo menos cuando son pequeños nosotros los traemos a la iglesia y pensamos que por esa razón pues ya deben estar bien con Dios, o de alguna manera tienen más ventaja, y yo creo que sí tienen más ventaja de conocer al Señor. Pero sabe, hermano, es nuestro deber, tú como padre, tú como madre, es tu deber, hermano, no sea de enseñar a tus hijos. Mira lo que dice estos hijos de Elí, dice, no tenían conocimiento de Dios. ¿Qué pasó allí? ¿Sabe? Obviamente quizás el padre no le estaba enseñando. Y muchas veces sucede así en nuestra iglesia. Porque nosotros pensamos que no comprendan los niños, o que las mismas mujeres en la iglesia que les dan los domingos es suficiente para que ellos aprendan. Pero sabe, hermano, no son los hermanos que van a cuidar ni instruir a tus hijos. Eres tú responsable de tus propios hijos, y eres tú quien debes influir en ellos, de manera que tú debes enseñarles el conocimiento de Dios. Tú debes desde pequeño, como dice en el Salmo, que instruir al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero sabe, sería un gran descuido de parte nuestra que pensamos que pues vienen a la iglesia y pensamos que ellos ya saben o que ya entienden. Pero sabe, hermano, ¿cómo van a entender si tú no eres responsable para enseñarles, para instruirles? Es tu deber como padre no ser descuidado. Mira, ya no se te pide, pues, que cuidas los de afuera, porque si tú no puedes cuidar a los de tu propia casa, ¿cómo vas a buscar los de afuera? Es menester que tú comienzas velando por tu propia casa, velando por tus propios hijos, porque a lo mejor puede ser que Dios envía un juicio como lo hizo aquí, que mira, Dios mató a estos hijos de Eli y este hombre también murió, y Dios dijo que iba a morir también todos sus descendientes por causa de que él no les ha estorbado. Muchas veces la misma indulgencia que tú das a tus hijos, que tú no disciplinas, ¿sabe? Esto hace como un fruto de rebelión en contra del mismo Dios. Sabemos bien, hermano, que nuestros hijos o cualquier ser humano nace en pecado, nace en rebelión, y tú piensas, y tú que le detienes el castigo, ¿sabe, hermano? Tú estás haciendo mucho daño a tu propio hogar. Estás descuidando, y un día, cuando tú no lo piensas, ellos van a burlar de la fe, ellos van a abandonar a la creencia que tú tienes, ellos lo van a negar. ¿Por qué? Porque por falta de cuidado, por ser negligente, por descuido. Dios dice que nosotros debemos, como dijo a los judíos, allí en el libro de Deuteronomio 6:1, mira lo que dice Dios, cuál debe ser nuestra prioridad. Y esta es una prioridad en nosotros los cristianos. Y Dios quiere que tú comienzas en tu casa. Es lo que dice aquí en el capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Dice en el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Sabe, hermano? Ve lo que como Dios tiene un cuidado especial también por sus propios domésticos, por los mismos hijos de Dios, al grado que Él te enseña que tú debes enseñar esos mandamientos que tú has recibido por la gracia de Dios. Dice Dios Cristo, lo que tú has recibido de gracia, debes darlo de gracia. ¿Y qué más que con tus hijos, hermano? ¿Qué más que tú debes obligatoriamente? Es tu responsabilidad de enseñar a tus propios hijos. Porque yo te digo, si tú piensas que porque vienen a la iglesia es suficiente, que no requiere de tu instrucción, hermano, tú los vas a perder. Es descuido, es negligencia y quizás hasta pereza, porque esas mismas palabras se asocian con unas con otras. Descuido, negligencia y pereza muchas veces hay en ti para no educar, para no instruir con la palabra de Dios. Y muchas veces, mira, irónicamente, haces tú más caso a psicólogos y psiquiatras que te dicen, mira, trata así al niño o hazle de esta manera. Pero sabe, hermano, la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. ¿Sabe? Dios, que está todo sabio, que Él nos dio la vida, que nos hizo y nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Tú crees que Él no sabe lo que tu hijo, lo que tú necesitas, hermano, para que tu vida vaya bien? Como dice aquí, que guarde sus mandamientos y te vaya bien a ti y a tu simiente. ¿Sabe, hermano? Tú no debes descuidar ni debes escuchar estas necedades del mundo, porque por esto muchos han tropezado, muchos se han desviado, pues haciendo y también perdiendo sus propios hijos. Pero no solamente es instrucción, sino que requiere también disciplina, o sea, castigo. Dice en Proverbios, en el capítulo 22:15, hay un montón de pasajes en el libro de Proverbios que nos habla acerca de esta disciplina y corrección. ¿Sabe? No solamente requiere de instrucción, de enseñanza, sino que tus hijos también requieren de castigo, requieren de disciplina. Así como nuestro Dios, hermano, también dice que Él al que ama castiga, a igualmente Dios demanda que tú como padre, tú disciplinas a tus hijos, porque ellos muchas veces lo merecen, y tú sin embargo descuidas, pensando que sería muy cruel, puedes tomar una vara y pegarle, pero dice la Biblia que si tú lo hieres con vara, este no va a morir. Al contrario, tú se librarás su alma del infierno. Es una promesa de Dios. Y yo creo que aquellos que creen esta promesa, que aman a sus hijos, madrugando castigan y disciplinan a sus hijos por amor de sus propias almas, por amor de sus criaturas. El mundo lo ve al revés, piensa que si tú les pegas, estás odiándolos, estás haciendo daño, pero no es así, hermano. Dios dice que es amor cuando es bien aplicado y bien inducido. Esto es la voluntad de Dios. Dice Proverbios 22:15, que también requiere de castigo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. ¿Ves, hermano? No es que tú debes poner a tus hijos en un lugar donde hay estos tan inquietos que allí los amansan con unas terapias o con unos jueguitos y así ya cambia su carácter. Hermano, eso es tontería. Dice aquí que la necedad está en el corazón. O sea, ellos pueden manejar lo exterior, pueden moldearlo de afuera, pero nunca van a cambiar el corazón de una criatura. Y aunque se entretienen y ya quedan agotados, eso no cambió nada en sus corazones. Es la vara que dice Dios, que es la que aparta al muchacho de la necedad de su corazón. Pero yo he visto muchos padres, he visto pereza pues en ellos, porque sí cuesta, hermano. Es levantarte y a veces hasta pena pues, porque avergüenza pues, pararte en medio de los hermanos y tomar a tu hijo y darle vara. A veces tú quieres evitar la pena. Pero vas a cambiar esto, evitar una cosilla, cuando no vas a poder evitar una cosa mayor, cuando tú veas tus hijos rebeldes, cuando tus hijos simplemente niegan la fe de Dios. Esto no te va a satisfacer en ninguna manera. Dice allí en Primera de Timoteo 5:8, por descuido uno puede perder su propia familia, aunque tú seas, aún fíjate, hermano, este hombre era un sacerdote, un hombre que al servicio de Dios, y muchas veces nosotros también, como ministros o como hombres que están allí haciendo la obra, pensamos que no, ¿cómo posible? Mis hijos no creo que van a perderse, mis hijos no creo que van a hacer a tales cosas. Pero yo he escuchado de comentarios de padres que eran buenos predicadores, buenos hombres de Dios, y mira, hermano, perdieron sus hijos. Yo no sé, muchas veces quizás hay muchas cosas que influyen pues, pero una cosa sí te digo, lo que sí influye es la negligencia, el descuido pues. Y es lo que dice San Pablo en 1 de Timoteo 5:8, dice aquí: si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Sabe, hermano? Si tú no tienes cuidado de los de tu propia casa, la fe dice, has negado. Aún tu deber, no solamente si tú eres ministro, es allá en la calle o con la iglesia. Yo creo que tú debes ser luz en tu propio hogar. Como dice la Biblia, o como dicen también un dicho en la gente, el buen juez debe comenzar en su casa, en su propia casa. Y San Pedro dice lo mismo, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y cada uno de nosotros somos responsables, sí, quizás como ministro por otras almas. Tú debes velar pues por ellos, tú debes orar por ellos, tú debes tener cuidado. Y yo veo muchos hermanos que quizás tengan este entusiasmo y este deseo de servir a la iglesia y de servir a la calle, a predicar. Pero sabe, también muchas veces ocurre que en la casa no han hecho nada. Yo he conocido allá en Celaya algunos que iban cada día con nosotros a predicar, pero su esposa tenía muchas quejas contra él. Y esto se me hace injusto. Como dice Pablo aquí, es peor que un infiel. Porque ¿cómo vas a poder cuidar, como dice la Biblia? ¿Cómo va a cuidar la iglesia de Dios si ni siquiera sabe gobernar su casa? Ese es momento que tu hermano visualiza bien las prioridades, y una de las más importantes cosas es tu familia. Y tú debes velar por tus hijos Si eres varón, por tu esposa, debes tú a enseñarles, porque es deber, porque no solamente muchas veces nosotros como varones nos acomodamos diciendo, somos la cabeza y la mujer tiene que sujetar y todo esto. Hermano, pero así exactamente como la cabeza gobierna y manda órdenes, también la cabeza debe dirigir, debe enseñar, debe dar conocimiento. Y esto es también tu deber como padre. Igualmente la mujer, puede ser que tú seas una hermana fiel y puede ser también que a ti te gusta evangelizar, pero si tienes descuidado tu hogar, si tu marido llega y no tiene las cosas necesarias, ¿cómo va a estar bien esto, hermana? ¿Cómo va a ser agradable a los ojos de Dios si tú no estás mirando o cuidando tu propia viña? ¿Cómo puedes pretender cuidar otros si no has aprendido a cuidar tus propios, los tuyos, los de tu propia carne y hueso, los de tu propia casa? Es una negligencia, pues, es un descuido muy grande que puedes tú estar haciendo ahora quizás y no te das por enterado. Así como cuando tú pierdes un objeto, caray, no sabía, hasta que lo vas a buscar, ya no tienes, se te perdió por ese descuido. Y así exactamente puede ocurrir en tu vida diaria, en tu propia familia. Ayer Mateo 25, 22. No solamente podemos perder nuestra familia, nuestro hogar, pero sabe, hermano, Dios a cada uno de nosotros ha repartido dones. Cada uno de los que son miembros, que son salvos miembros del cuerpo de Cristo, Dios los ha colocado en cierto lugar. Cada uno tiene cierta gracia de Dios, cierto don de Dios, cierto talento que Dios te ha dado y precisamente para que tú lo explotas, para que tú lo realizas y tú puedas entregar algo en las manos del Señor, algo que pueda honrar su nombre en aquel día. Pero muchas veces yo he visto hermanos que tienen la capacidad de pararse en las reuniones, enseñar muy bien, y tienen la capacidad de predicar, pero sabe, hermano, son negligentes. Ese don que tienen es muy bueno porque es don de Dios. Sin embargo, por su propia negligencia, su propio descuido en su propio testimonio, en su vida personal, sabe, este no es digno de ser llamado al ministerio. Y aunque tiene buen don, no es aprovechable por su mal testimonio, por su forma de vida, por su propia manera en que hace aunque gobierna su casa. Y sabe, en el día en el cual el Señor, cuando estemos con Él para entregar cuentas, dos cosas se van a escuchar allí. Dice allí en Mateo 25, 22. Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste, he aquí otros dos talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Dice en el versículo al siguiente: y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Sabe, hermano, Dios te dio cierta gracia, cierto don, ciertas cosas en tus manos, cierta riqueza quizás, cierto talento, pero esas cosas, hermano, es para la gloria de Dios. Debe ser hecho, la debes tú emplear. Si Dios te ha bendecido ricamente, sabe, tú debes emplear de este dinero para honrar a Dios. Si Dios te ha dado cierta cualidad en tu vida, debe ser para la honra de Dios. Y qué triste, hermano, que sucede como esto, que tú tienes algo grande en tus manos, cosa que, mira, no puedes tú valorar y que no puedes tú mismo apreciar por lo mismo descuido que hay en tu propia vida. Esto implica también la pereza y la negligencia, el descuidar las cosas que Dios me ha entregado y simplemente a no hacerla lo que Dios me está llamando a hacer, sino que sucede que yo lo desperdicio. sacrificio o lo entierro, esa cosa que Dios me ha dado, y cuando Dios me llame de nuevo, cuando Dios me llame a cuentas, Él me va a decir qué hiciste, cuáles cosas, las cosas que yo te di, que puse en tus manos, qué hiciste tú con ello. Sabe, allí va a escucharse la palabra malo y negligente, descuidado, perezoso. O puede escucharse también bien hecho. Buen hecho, bien, buen siervo y fiel. Yo espero que en ese día, Señor, de veras nos pueda dar esa bienvenida con esas palabras bien hecho. Si el Señor me dio poquito, yo quiero honrar su nombre haciendo o produciendo algo. Porque si los mismos árboles y la creación rinden la honra a Dios y cumplen su propósito, como hacer frutos, como los perros ladrar, yo no sé, ¿sabe, hermano, cuántas más, como decía Flavio ayer, cuál de nosotros esperan mayores cosas? Porque Dios te ha dado algo que otros no tienen. No podemos negligir estas cosas y por descuido. Esta cosa tan simple aparentemente puede ser gran daño en tu propia vida. Puede acarrear grandes pérdidas. Pero también, hermano, uno puede perder muchas cosas por malas decisiones. ¿Sabe? Toda decisión, cada decisión que uno toma, sea buena o sea mala, siempre trae sus consecuencias. Es algo que no se puede evitar. Tú decides algo por un fin, y tú decides una mala cosa y también traerá otro mal fin. ¿Sabe, hermano? No podemos escapar a este principio. Todas las decisiones, y ¿sabe, hermano? Tenemos que hacer un montón de decisiones cada día. Y más vale que tú debes hacer, o debes tú fijar bien que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Y muchas de estas cosas que podemos obrar, y aún estos galardones, sabe, hermano, se pueden echar a perder. Lo podemos perder por solamente malas decisiones. La Biblia está llena de ejemplos. Mira, Dios hasta ha adelantado, pues, a nosotros nos ha mostrado lo que sucede. Lo que sucedió pues en hombres de fe que tomaron buenas decisiones, pero hombres también necios están allí como evidencia, como dándote pues una prueba, un ejemplo de lo que puede pasar por simplemente a tomar malas decisiones. Busca en Génesis capítulo 13, versículo 8. Aquí nos habla de este Lot, de la historia de Lot. Este hombre había acompañado a Abraham, había tomado una buena decisión, estaba siguiendo a un hombre de fe, estaba tomando, también salió de esa tierra, y sabe, siguió a este Abraham que tenía promesas, que tenía la bendición de Dios. Era buena decisión estar, yo creo que estar con aquellos, imitar la fe de aquellos, como dice Hebreos, de aquellos que por su conducta, por su paciencia, sabe, son un ejemplo de seguir. Qué buena decisión es tomar y seguir estos buenos ejemplos, porque así como ocurrió a ellos, si Dios bendijo a ellos, tú, Dios también se acordará de ti y Él también te bendecirá. Pero en el momento, hermanos, Dios, a que tú estás en un aprieto y tienes que decidir, ¿sabe? No, Dios no va a hacer la decisión por ti. No, Él no puedes tú echar al azar estas decisiones. Tú debes pensar bien. Dios nos ha dado el entendimiento de su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu para poder discernir y poder saber lo que nos conviene, lo que es conveniente. Como dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no, algunas no convienen. Entonces tú debes ser sabio. Y ve a lo que dice aquí. Génesis capítulo 13, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entre Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partióse Lot de oriente y apartáronse el uno del otro. Y Abraham asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón y al mediodía y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Hermano, este hombre había hecho buena decisión de seguir a Abraham, el hombre de las promesas. Pero sabe, ahora había un pequeño altercado en ellos y a este hombre Abraham hizo una buena propuesta y quizás simplemente para evitar estos pleitos, para que no haya envidia, pues son parientes, quizás en buena actitud, no porque Abraham quería quizás que ellos cortaran allí y que se separaran, pero él quería evitar pleitos. Buena decisión, a veces tenemos que evitar pleitos entre nosotros y a veces quizás, hermano, puede ser que tú enfades a un hermano simplemente por estar en su casa cada día, estar visitando y visitando, y a lo mejor esto causa problemas. Sea un poco sabio, hermano. Muchas veces nosotros, o como tú o como yo, requerimos de nuestro espacio. A veces queremos cierta tranquilidad o cierta, yo no digo que la comunión sea amado, es muy bueno comunión, pero sabe, hermano, cuando ya es bastante o cuando ya es muy intimoso, yo creo que esto, en vez de ser benéfico, va a hacer que haya estos choques. Va a ver que haya, como en este caso, Abraham no quería pues apartarse por tener problemas. Y él dijo: si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero sabe, hermano, este hombre no tomó ventaja. Este Abraham, él quiso que él decidiera primeramente. Y mira lo que dice aquí: este Lot vio, alzó sus ojos, levantó su mirada. Y sabe, yo veo aquí que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones por la apariencia. Nos tomamos malas decisiones por lo que vemos enfrente, hermano. Y no vemos más allá. Vemos solamente estas pequeñas cositas. Pero no sabes qué hay más allá. Lot no pudo ver. Ah, son de como dice ahí, pastizales y grandes tierras, pero no estaba mirando más allá. Y poco a poco, mira, este hombre fue poniéndose sus tiendas cada vez más cerca de esta ciudad maligna, de este lugar perverso. Y sabe, este hombre hizo una mala decisión por haber tomado una decisión desde lo que él vio. Nosotros podemos perder muchas cosas por simplemente no ver más allá, por solamente ver aquí. Podemos perder como este hombre perdió. Él perdió su libertad. Allí lo tomaron, allí vino una guerra y lo tomaron preso. Después él perdió su testimonio, él perdió su esposa, él perdió a sus yernos. Él perdió todas las cosas que había obrado en toda su vida, a sus ovejas, sus vacas, todos sus criados, los perdió allá en Sodoma, porque Dios mandó lluvia de fuego que consumió enteramente todos los hombres, todas las casas, por la maldad que había allí. Y sabe, hermano, esto le ocurrió a Lot, un hombre ese que no la Biblia no ama, que no habla, que lo llama como pecado pues en sí. Pero vemos que es un ejemplo. Él tomó una mala decisión. Puede ser que, hermano, que tú seas tan ingenuo y que no sea pues considerado como malicia en una decisión, pero es en cierto grado una malicia si tú no piensas bien, si solamente ves lo de frente y no ves más allá. No ves lo que le dijo Dios a Abraham. Ahora tú alza tus ojos. Es Dios que debe mostrarte, hermano. El Dios demostró, mira, Abraham, alza tus ojos y ve, estas cosas yo te daré a ti. Ve, hermano, lo bueno, lo mejor, en un aprieto, no es desesperar, no es buscar lo fácil, no es buscar mal consejo, hay que esperar en Jehová, hay que esperar en Dios, no seas impaciente, la impaciencia es mal consejero. Los aprietos quizás también va a ser mal pues decisiones. Debes tú confiar. Debes saber esperar. Debes poner las cartas en la mesa y ver qué es la mejor opción. Aquella que puede beneficiar, o por lo menos que no puede dañarte pues más. El primero de Pedro, capítulo 4, versículo 15. ¿Sabe? Hay jóvenes que también toman malas decisiones porque se dejan llevar por la apariencia. Estoy hablando de jóvenes que quieren tener noviazgos o quieren tener una pareja. Pero sabe, hermanos, muchas veces no somos nosotros sabios, porque vemos solamente lo de afuera, lo atrayente, la hermosura. Pero sabe, hermano, estas cosas se terminan un día. Estas cosas fenecen. La apariencia, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Así sale en un día gloriosamente, pero el mismo solo marchita en ese mismo día. Así es, pues, la apariencia del hombre. Y muchas veces es una necedad, tú como señorita o como joven, tratar de buscar o de conseguir una pareja por solamente la apariencia. Aún más tonto es buscar o decidir casarte con un inconverso. Dice Pablo, no os juntéis en yugo con los infieles, porque hará tropezar tu vida, te apartará de Dios. Salomón lo hizo, un hombre tan sabio. Apenas podemos esperar, pero sí, como dijo Juan ayer, debemos nosotros ser también temer de Dios y ser humildes, y también no ser tan impulsivos y buscar la dirección de Dios, porque si aquel cayó, nosotros podemos caer también. Por eso dice San Juan, mirad por vosotros, sea cuidadoso, hermano, porque tú puedes perder el lugar de tu congregación. Si tú tomas, joven, una decisión de casarte con un inconverso o jovencita, hemos visto casos en la iglesia aquí mismo que cuando ocurre esto, el esposo le prohíbe y ya no viene la hermana, o el hermano ya anda frío y poco a poco se va apartando y se va apagando. Así como ocurrió a Salomón. Salomón se casó con otras mujeres de otros lugares. Y mira, él ahora levantó estatuas, levantó altares y se arrodilló ante estos. ¿Tú crees, hermano, que tú eres más sabio? Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Y mira lo que pasó, por una mala decisión. Una mala decisión echó a perder todo. ¿Qué nos espera de nosotros? Que no somos tan inteligentes, que no somos tan sabios. Entonces más vale de ser caso de Dios. Si Dios dice no os juntéis en yugo con los infieles, Dios tiene razón. Yo debo esperar en Dios que Él me dé a mí una mujer o un esposo, que sea su voluntad. Y no tanto llevarme, pues, por la apariencia, porque acuerda, hermano, la apariencia es como la flor de la hierba. Un día se va a terminar. Y el matrimonio es una cosa para siempre, hasta la muerte. Cuando ya se arruga nuestro cuerpo, aún así, tú debes amar. Eso es lo que tú debes pensar. No ver solamente lo que está enfrente. Ver un poco más allá y tomar en cuenta todas estas cosas. Porque si no, entonces vas a caer como este Salomón, que perdió muchas cosas. Otra mala decisión es simplemente dejar nuestra reunión. Lucas capítulo 10. Dice en el versículo 40. Bueno, vamos a leer el versículo 39. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado a que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás con las muchas cosas, estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabe, hermano? Es mala decisión ser seducido, dejar la reunión por un empleo. Qué triste es esto, hermano, que tengas tan en poco la reunión. Dice Dios, cuando los hermanos se congregan en uno, dice, allí describe que es como el óleo y todo esto. Y sabe, dice que es cuán delicioso es estar en uno. en comunión. El gozo, como decía David, está allí en la iglesia, en estar en la casa de Dios. Allí yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Jehová. Él se alegró, allí está la alegría, allí está el gozo, allí está la paz, allí está la bendición. Porque este mismo Salmo 133 dice que Dios allí envía vida eterna, bendición y vida eterna. Y muchas veces, hermanos, por quizás trabajar el domingo ganas un poquito más, a lo mejor sí. Pero ¿qué es esto en comparación con estas bendiciones? ¿Qué es esto, hermano? Los ángeles desean mirar estas cosas. Y mira, hermano, tú lo tienes. Tú participas, vives en estas cosas de Dios. Hermano, no seas tú tan necio. Y cambias tú, tu decisión a de servir a las cosas de este mundo. María está, Marta dice, estaba allí muy ocupada en cosas legítimas, pues eran legítimas, pero mira, Cristo lo visitó, estaba allí el Señor, estaba hablando, estaba predicando, diciendo, ¿quién quizás de nosotros, hermano, no se ha imaginado? Ah, qué glorioso ha sido estar allí escuchando la voz de Dios. Si aquí nos relata los evangelios de la gran sabiduría, de su respuesta, de su presencia, de su personalidad, de su espíritu, tantas cosas, hermano, cuán agradable yo creo sería estar allí a los pies de Cristo. Pero mira esta Marta, cosas legítimas también, ocupada en deberes que también se deben hacer, pero vamos a desperdiciar esta gran oportunidad. Marta no en ningún momento lo dudó. Yo quiero estar allí en los pies, a los pies de Cristo. Yo quiero adorar al Señor. Yo quiero el domingo venir a la reunión, aunque yo no tenga un centavo. Yo quiero honrar a Dios. Yo no quiero ser el rico de este mundo y deshonrar a mi Dios. No quiero yo privarme de los buenos consejos que aquí los hermanos me dan. Yo no quiero perder ninguna predicación. Yo quiero que tú me hablas, hermano. Mi alma necesita de Dios. Mi alma necesita de la palabra de Dios. Y yo no voy a cambiar estas cosas por estas migajas que el diablo te ofrece. Que dice, mira a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú quieres migajas, hermano, el mundo te ofrece, te vislumbra con estas cosas, pero son migajas en comparación de las cosas de Dios en su reunión, en su pueblo, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo, dijo él. Yo quiero estar en su presencia, así como María está escuchando. Que los demás me llamen loco, que los demás me digan tales o me acusen de tales, así como Faraón acusó a los judíos, son flojos, es lo que son, por eso quieren hacer fiestas en el desierto. De ese hombre, mira, así es la mentalidad del hombre. Hermano, lo que tú decides es lo que tú vas a recibir. Buenas decisiones producen buenos frutos. El que siembra para el Espíritu, dice, segará vida eterna. Buenas decisiones debemos tomar, o podemos perder, como muchos hermanos deciden no ir a la iglesia y andan apagados, poco a poco se van apartando. Y tú ves su semblante, tú ves, sí, tiene más dinero, pero tú ves su espíritu, tan cargado, tan pesado, lleno de preocupaciones. No, hermano, Dios nos ha dado 6 días para que trabajas, ocupas en tus cosas, tus deberes, pero debemos honrar a nuestro Dios, aún de nuestro mismo trabajo. Considerando y pensando que es Dios que nos bendice. El hijo Dios busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo añadirá. Es la preocupación que te encargó Cristo. Busca el reino. No dijo busca las cosas terrenas. Esto hacen los gentiles. Esto hacen los que no conocen a Dios. Pero hermano, tú conoces a Dios. Él provee las aves. Él hace que su sol salga. Él hace llover para los buenos y los malos. ¿No hará más con vosotros? ¿No sois mejores vosotros que los pájaros? Él hará, obviamente, hermano. Pero Él quiere ver fe. Buenas decisiones son hechas por fe. Busca en Primera de Pedro, que eso no lo había leído. Primera de Pedro 4:15. Otra cosa. ¿Puedes tú sufrir pérdidas por tomar malas decisiones? Por meterse en negocios ajenos. Por simplemente asociarte, pues, con aquel que no debías. Tú puedes perder tu libertad. Puedes estar en la cárcel, hermano, por simplemente hacer un negocio.
cuando tú sabes que es chueco, cuando tú sabes que está mal. Esto no va a producir, pues, ni siquiera tranquilidad en tu hogar. No solamente tú que haces esa decisión de tomar o de hacer un negocio chueco, puedes perder tu libertad en la cárcel, pero también puedes perder la paz de tu hogar. Porque así es, hermano. Porque en este caso ya no eres tú el afectado solamente. Si tú tienes hijos, tu esposa, ellos van a sufrir también. Ellos van a padecer también consecuencias. Y por eso tú debes decidir buenas cosas. Hacer buenos negocios. Hacer honesto. Hacer lo mejor. Y es lo que Pedro dice aquí. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. ¿Sabe, hermanos? No debemos nosotros entrometernos, ni tampoco debemos, sabiendo pues que esto es mal negocio, hacerlo. Sí, quizás tú piensas, me va a ir muy bien, pero a lo mejor te va mal, hermano. Las cosas, como te digo, malas decisiones siempre traen consecuencias. Tarde o temprano los vas a tener allí en tu cara. Aunque quizás pasen años, o quizás pasen tiempo, pero siempre este principio no falla. Lo que tú siembras, eso segarás. Pero sabe, hay otra causa más dañosa y más perjudicial. Malas decisiones nos hacen perder cosas buenas. Malas decisiones, pero también el descuido, eso también nos puede atraer, nos puede llenar de pérdidas. Pero sabe, hermano, hay una cosa más desastrosa, y es el pecado. Por el pecado tú puedes perder muchas cosas. El pecado de veras se cobra mucho, más de lo que recibes, más de lo que aparentemente disfrutaste. El pecado, de veras, por el pecado yo he visto hogares destruidos. Yo he visto testimonios echados a perder. Busca allí en el libro de Josué. Josué capítulo 7. Dice en el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Achán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, y Josué envió hombres desde Jericó y a Ai, que estaba junto a Betabe, hasta el oriente de Betel, y hablóles diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué dijéronle: no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai hirieron a ellos como 36 hombres, y siguiéronlos desde las puertas hasta Sebarín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y José dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá que hubiéramos quedado en la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré que ya Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y no creerán, y no nos cercarán, y raerán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Sabe? Esta historia es muy ilustrativa, lo que quiero decirte, hermano. El pecado de un hombre hizo pues esta devastación en el pueblo de Dios. Mira, hermano, no dice así pues, en el simbolismo del hombre leproso, aparece como una manchita blanca, algo insignificante, algo que si tú te tuvieras en el cuerpo, quizás apenas lo harías notar, apenas te apercibirías, pero sabe, así es el pecado. Pero el pecado es una cosa en potencia. iglesia, algo que es tan pequeñito como una semilla que puede hacer un gran árbol, que puede hacer grande sombra y mucho oscuridad. Así es el pecado, hermano. Es tan simple, tan sencillo, atrayente, tan seductivo. Pero mira, hermano, no te has puesto a pensar que por causa del pecado tú puedes perder muchas cosas. Este aquí, el pueblo de Israel, mira, Dios había dado ya las promesas de poder conquistar pueblos y más pueblos, y hasta este Josué, habiendo ya fue ganado algunas cosas, sabe, ahora este hombre tiene tanta confianza que va a poder conquistar un pueblo tan pequeño que no necesita de varias fuerzas, ejércitos, solamente unos 3,000 o 2,000, fácilmente es pan comido, lo vamos a vencer. Pero ¿qué pasó, hermano? Estos perdieron, se empezaron a huir, empezaron a sufrir pérdida, muchos murieron allí. Y sabe, hermano, fue por el pecado de un hombre. La iglesia, ¿no te has puesto a pensar cuánto daño haces tú, hermano, cuando tú andas en el pecado? Son golpes en la cara de la iglesia, moretones que quedan allí. La iglesia se sufre, la iglesia se daña por simplemente la maldad de nosotros, por el pecado hecho en nosotros. Tú quizás piensas, como este acá, nadie me está viendo. Ah, yo puedo hacerlo. Ah, lo escondo allí y no hay quien se dé cuenta. Dios te está viendo. Y hermano, Dios dice en su palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. No solamente eres tú, sino que el pecado arrastra. Tiene una grande cola que arrastra tantas personas. Y que arrastra a tus más queridos. Y que arrastra a tus amigos. Y que daña a tus amigos y tus familiares. El pecado es así. Y mira, la iglesia se debilita. La iglesia no hay poder de Dios por el pecado de nosotros. Dios no manda su bendición. Y aunque más oran los hombres de Dios, Dios no manda su apoyo. ¿Por qué? Porque hay pecado. Hay pecado. Y Dios no va a tolerar tu pecado, aunque seas cristiano. Él es un Dios justo que aborrece el pecado. Aún en tu propia vida, Él no está de acuerdo. En la iglesia puede sufrir pérdida. Puede sufrir y puede faltar pues el poder de Dios. Puede ser que aquí estamos tantos hermanos, como decía Juan, ¿dónde está la iglesia de Corintio? ¿Dónde está la iglesia de la Odisea? ¿Dónde están, hermano? Podemos perder todo lo que hemos logrado, todo lo que se ha levantado con años de esfuerzo, de grandes hermanos que han trabajado, que han hecho el esfuerzo máximo, se puede echar a patas solamente por tu pecado. Y Dios, aunque nosotros oramos y oramos, Dios no va a dar su apoyo. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que dejas de ocultar tu maldad. No quiere Dios que tú andas como este acá, escondiendo tu pecado. No va a ser nada beneficio en la iglesia ni en tu propia casa. Dice allí, en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Achán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo de tierra.